Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas.
La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad.
Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados, la actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les propongo a todos ustedes participar de esta propuesta, una propuesta que trae información de salud, de gastronomía, de temas varios. La actualidad van a estar presentes en el programa. En el programa de hoy, atención, sábado 10 de junio del 2023, estamos atravesando la segunda mitad del año. Parece mentira cómo pasaron tan rápido los meses. Claro, la Argentina no te da un minuto de descanso. Cuando es un problema de inseguridad, es un problema de orden institucional o es un problema, ¿no?, de orden político, ¿cierto? Falta poco para el cierre de listas, se advierte un gran conflicto interno, tanto en el oficialismo como la principal fuerza opositora. Bueno, vamos a estar abordando estos y varios otros temas más. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar. También, atención, pueden encontrarnos en distintas redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter, a través de esta denominación, Radio Amadeus 91.1. Aprovecho para agradecer todos los mensajes, saludos, obsequios que recibí a lo largo de la semana en el marco de una nueva conmemoración del Día del Periodista. Así es, una fecha que todavía es recordada con fuerza, pero debo confesar que institucionalmente antes el Día del Periodista tenía más fuerza. De hecho, me pareció realmente una situación bastante incómoda, distintas celebraciones en sedes oficiales que fueron postergadas, ¿no? Día del Periodista, pero bueno, la sociedad toda sí lo tiene presente. La cantidad de mensajes que recibí de amigos, ¿no?, de personas que conozco, que se hacen eco de la importancia del Día del Periodista. Así que, una vez más, agradezco todos esos mensajes, obsequios y saludos que recibí. Y comienza Acreditados, y nos vamos directo al segmento Salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud de Acreditados, y atención, nuestra tarea es comunicar, y se comunica a través de las palabras, indudablemente, ¿no? Más allá de otras formas de representación de contenidos informativos, las palabras son el vehículo de la información. Y la información puede ser de orden periodística, la información puede ser de orden médica, ¿no? Y qué importante recapacitar en lo siguiente: las palabras sí importan. Las palabras importan. Un buen uso de las palabras nos trae consuelo. Un mal uso de las palabras nos trae mortificación. Y estamos en comunicación con el presidente, atención, de la Asociación Argentina de Psiquiatras, el doctor Ricardo Corral. Doctor Corral, muy buenos días. Julio García Lorrio, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias, doctor Corral. Y las palabras importan, ¿no? Desde el punto de la psiquiatría, de la psicología, y desde el punto del médico en general, y desde el punto del periodismo. Y en el marco de esta importancia, las palabras importan, le comento a la audiencia que se desarrolló un seminario de carácter internacional a nivel regional para la presentación de un libro. Un libro que recalca la importancia de las palabras, ¿no? Atención, un encuentro en el que participaron reconocidos expertos en psiquiatría y periodistas. Las palabras importan fue presentado en este marco, en el Taller Regional de Comunicaciones y Salud Mental. Y usted, doctor Corral, tuvo participación en este encuentro.
Bueno, le agradezco mucho esto que dice, y yo lo que debería agregar son dos cosas. Una es que las palabras importan porque con las palabras podemos agradar, ayudar, o también estigmatizar, discriminar y agredir. Así que este es el concepto fundamental que tenemos que llevar a toda la comunidad. Y por otro lado, también otra cosa que quiero remarcar, es un libro que no tiene ningún afán comercial. Es un libro gratuito, bien, de descarga gratuita, que está en la página de la Asociación Argentina de Psiquiatras, aap.org.ar, que justamente es para difundir este mensaje, como usted bien dice, a los comunicadores, a los periodistas, pero a la sociedad en general.
Sí, las palabras importan en todos los órdenes. Imaginen, en el seno familiar no es lo mismo manejarse con palabras cariñosas que con palabras duras. En el orden laboral no es lo mismo ser claro que, ¿no?, que así, que difuso, ¿no es cierto? Las palabras importan. Y las palabras hoy por hoy, lamentablemente, y esto es una consideración general, y las, no queda sujeta a su apreciación, doctor Corral, hay palabras que son adoptadas por la sociedad en general con un claro significativo, un claro significado, ¿no?, discriminatorio, ¿no es cierto? Y más cuando las personas padecen algún tipo de enfermedad.
Sí, sí, sobre todo por el hecho de que utilizamos a veces, sin darnos cuenta, obviamente, una palabra que puede tener que ver con una situación que es una enfermedad en una persona que la está padeciendo, la está sufriendo, junto a su familia. Sí. Entonces, tiene un aspecto, de alguna manera, como decíamos, estigmatizante y discriminatorio. Sí. Y además, también está en juego un poco la salud de las personas. Obvio. En esto. Por eso es tan relevante.
Bueno, en lo personal, y me voy a autorreferenciar, si me permite, a lo largo de mi vida hubo un grupo de personas que se dirigían a mí como el loco, ¿no? Y, dos puntos. Primero, nunca lo entendí, ¿ok? No lo di por válido. Y segundo, me parecía que era un uso incorrecto, no por la incomodidad que me podría generar a mí, que no me generó, simplemente no me gustó, ¿no? Sino que me parecía indirectamente o directamente una falta de respeto hacia cualquier persona que padezca, ¿no?, una afectación mental.
Sí, con esto hay que aclarar a la sociedad, un poco lo hemos hablado y lo hemos discutido incluso con colegas suyos, que de ninguna manera la idea nuestra es llevar una situación que vaya en contra del lenguaje coloquial, ¿no? ¿A qué me refiero? Justamente la palabra esta que usted utiliza, el loco, tiene aspectos positivos, ¿no? Acepciones positivas. Uno puede hablar del loco lindo, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
pero ahí donde, bueno, se armó el debate, no hay asesino lindo, ¿eh?
No, pero ahí está el punto, fíjese.
Entonces,
esto que acaba de decir es clave. El loco lindo o el loco Bielsa, o locos por el fútbol, digo, yo todo esto porque me gusta el fútbol, ¿no?
Sí.
Pero la realidad es que si uno utiliza eso como un insulto, es el problema, ¿no? Hay cuestiones de lenguaje coloquial que son acepciones positivas, que no digamos, si a mí me dicen, usted es un loco lindo, es algo como entretenido, es algo agradable, no es algo malo. El tema es cuando se utiliza como un término sinónimo de un insulto. Bueno, por ejemplo, usted es tal cosa, ¿no? Usted es un diabético, como un insulto. Sí. Lo digo a propósito, no diabético, porque a nadie se le ocurriría insultar a alguien diciendo usted es un hipertenso.
Bueno,
si utilizamos palabras que tienen un significado peyorativo desde el punto de vista de una atribución negativa como una enfermedad.
Perfecto. Y en el marco de este taller surgieron así ejemplos de casos mediáticos con mucha resonancia, donde las palabras estigmatizaron.
Claro, sí, porque por ejemplo, otro aspecto importante es este loco tiene que estar encerrado.
Upa,
cuando en realidad, encerrado y en el BORD además, ¿no? Yo usted creo que comentó que yo soy médico del BORD hace muchos años.
Sí.
Pero en realidad, una persona que padece una enfermedad mental no tiene que estar encerrada, tiene que estar haciendo un tratamiento.
Claro.
Y el hospital BORD no es una cárcel, es un hospital.
Sí.
Le pongo como ejemplo algo parecido. A nadie se le ocurriría decir que alguien tiene que estar encerrado en la unidad coronaria del Argeris porque tuvo un infarto.
Bueno, pero lo que pasa es que hay una mirada despectiva, estigmatizante, discriminatoria a cualquier afectación de orden mental a lo largo de la humanidad, ¿no? Se lo voy a explicar a usted, ¿no?
Exactamente a eso vamos con toda esta movida que estamos haciendo desde la Asociación Argentina de Psiquiatras, donde tratamos de ayudar a la sociedad a comunicar mejor, a cuidar a las personas que tienen un sufrimiento, un padecimiento, una enfermedad mental,
sí.
Y también a los lugares que asisten y a las personas, ¿no? Porque nosotros del equipo de salud muchas veces sufrimos también el estigma porque, por ejemplo, trabajamos en el hospital BORD.
Ah, ¿qué? ¿Vos trabajás con nosotros... locos? ¿Te dicen?
Claro, bueno, esto...
¿Para qué? Si no se cura.
Doble estigma, ¿no?
Sí.
El doble estigma.
Sí, si no se cura, ¿para qué? ¿Entendés? Claro, terrible, Terrible. Bueno, este libro, como bien decía usted, doctor Corral, es de acceso gratuito, es una iniciativa, ¿no?, en beneficio de la comunidad, se puede descargar en la página www.aap.org.ar, ¿no? Y lo significativo, a mi parecer, que no participé durante la gran cantidad de horas que se desarrolló este encuentro, ¿no?, es que es algo de orden regional. Uno podría pensar que nuestra sociedad la que hace mal uso del lenguaje, nuestra sociedad la que, ¿no?, usa las palabras para herir o estigmatizar, pero escuchando a profesionales de otros países de la región, me di cuenta que también este mecanismo, que no es correcto, está instalado en otras sociedades.
Sí, así es. Por suerte tuvimos la iniciativa que desarrollamos desde aquí, desde la Argentina. Nosotros invitamos a otras sociedades de psiquiatría de la región, Chile, de México, Colombia, de Ecuador, de Perú, y logramos que estos pudieran divulgarse también. Con la inclusión de estos países es importante porque la realidad, como usted bien dice, es un tema del lenguaje, del idioma, y es algo que no tiene fronteras en realidad, es algo que en este caso sería regional. Por eso hicimos un encuentro regional hace unos días en Santiago de Chile, para transmitir esto a toda la comunidad de comunicadores y periodistas.
Correcto. Bueno, entonces recordemos a la audiencia esta publicación de acceso gratuito, hay que considerarla, ¿no?, bajo el espíritu de la iniciativa, que es una serie de recomendaciones, ¿no?, de términos y expresiones acertadas al momento de dirigirnos
sobre términos relacionados con la salud mental.
Así es, y tiene un objetivo más, sí, que es que también, al hablar de estos temas, va a ser facilitador para las personas que tienen alguna enfermedad, algún padecimiento, algún problema, se animen a hacer consultas, porque la buena noticia, sí, siempre insisto y cierro con esto, es que todo esto tiene tratamiento. Muchos problemas de salud mental, cuando se pierde la salud mental, llevando un tratamiento adecuado, tienen una resolución. La ciencia ha avanzado mucho y hay terapéuticas muy modernas que permiten volver al equilibrio mental, al equilibrio de la salud.
Bueno, lo que es la ignorancia, ¿no? Usted, como autoridad de la materia, nos dice claramente que con el tratamiento adecuado se puede restablecer, de alguna manera, ¿no?, como expresión, los valores anteriores, ¿no?, de la capacidad de salud mental de las personas. Bueno, me atrevería a decir que para la generalidad de las personas que integran nuestra sociedad, es una gran noticia, es una gran novedad al mismo tiempo, porque muchos consideran que una vez que perdida la salud mental es irrecuperable, ¿no?
Claro, bueno, ese es un gran prejuicio, sí, que complica un poco todo, pero por eso, ahí es importante, ¿no? Piense que una de cada cuatro personas a lo largo de su vida tiene el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad mental. Por lo tanto, mucha población en el mundo, no solamente en la Argentina, y es necesario que la comunidad sepa que tiene que estar atenta a eso, que puede acercarse, que puede recibir un buen diagnóstico para recibir después un buen tratamiento, y los tratamientos son muy eficaces.
Perfecto, yo le agradezco esta comunicación y me voy a permitir el cierre en un mensaje claro, ¿no?, a la audiencia en el marco, ¿no?, de los conocimientos que adquirí tras participar en este encuentro. Atención, el vocablo loco ya no se usa más en salud mental, y uno de los motivos por los cuales no se utiliza es que no implica ningún trastorno en específico. Es una generalidad, sin contenido específico. A ver si podemos recuperar la comunicación. Estamos dialogando con el presidente de la Asociación Argentina de Psicología, el doctor Ricardo Corral, ¿no?, en el marco de la presentación del libro Las palabras importan. Dialogando con el doctor Corral. Doctor Corral, yo le agradezco su participación, tuvimos un ligero corte, necesito su nombre completo, su especialización y su matrícula profesional.
Sí, mire, yo soy Ricardo Marcelo Corral, soy médico especialista en psiquiatría.
Bien.
Mi matrícula nacional es 67653 y, como usted bien dijo, trabajo en el Hospital Borda ya hace casi 40 años, desde 1983.
Así es, vamos a recordar que usted es jefe de docencia e investigación del Hospital José Tiburcio, es el segundo nombre del Borda, ¿no?
Así es.
Sí.
Muy bien.
Le agradezco esta comunicación y este espacio queda a su disposición, y si me permite, lo felicito por esta iniciativa.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Love.
4300-0114 y 5031-9801 son los teléfonos para comunicarse con acreditados. Y seguimos en el segmento salud porque nos vamos a enterar de una situación que me parece que es muy, pero muy importante que todos conozcan, ya sea en el orden personal como en el orden familiar, ¿no? A veces uno tiene ideas instaladas y a veces estos datos y estos descubrimientos de la ciencia médica trastocan todo. Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Alcalá, médico cardiólogo, integrante del Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad de San Juan, provincia de San Juan, República Argentina. ¿Y cuál es la noticia que quiero compartir con todos ustedes? Es que especialistas del área sostienen que el daño vascular comienza inclusive antes del diagnóstico de diabetes tipo 2. Y acabo un alto. Se dispararon los niveles de diabetes tipo 2, ¿no? Una enfermedad que aparecía, que suele aparecer en la población determinada, ahora son más las personas que la padecen, es más temprana la aparición de la enfermedad, y si esto es como dicen, es una noticia alarmante, ¿no? El daño cardiovascular que caracteriza, ¿no?, como una de las situaciones que genera padecer diabetes es terrible. Doctor Alcalá, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Gracias por esta comunicación. Realmente me quedé sorprendido, ¿no? Uno sabe que los riesgos de padecer diabetes son trastornos en el funcionamiento de distintos órganos del cuerpo. Pero realmente me parece muy significativo que se produzca daño cardiovascular antes del diagnóstico.
Sí, eso se sabe y ha llevado a un cambio en el enfoque. La mayoría de los diabéticos, antes de tener ese diagnóstico, se reciben de obesos.
Sí.
Entonces quizá hemos estado mirando equivocadamente el análisis para ver cuánto tengo de azúcar en sangre y no la balanza para ver cuánto peso. Y el otro cambio es muchos tratamientos para el azúcar hacen subir de peso.
Claro.
Entonces es análisis para hoy y kilos para mañana. Bueno. Ese cambio en un abordaje que pone el foco en el peso está modificando el resultado, porque 4 de cada 10 diabéticos tienen enfermedad coronaria o cerebrovascular en los consultorios.
Sí, sí,
la
sí.
Estamos buscando poco, y si queremos evitar un colapso que yo diría que es económico, no solo sanitario, vamos a tener que ir unos escalones antes, vamos a tener que revisar los tratamientos, porque el tratamiento más popular, ¿sabe de qué año es? El que más se usa en Argentina.
No.
Es de 1957, corría Fancio en esa época.
No.
El tratamiento que más se usa en Argentina en diabetes,
sí,
es una medicación por boca.
Sí.
El fármaco se llama metformina y se empezó a utilizar en 1957. Vamos a tener que probar, no le digo de la época de Verstappen, pero aunque sea con uno de la época de Mario Andretti y Emerson Fittipaldi.
Bueno, a ver, doctor, usted, usted es un especialista en la materia.
De no hacer un cambio.
Sí, pero
si no hacemos un cambio y seguimos en esa cómoda postura de usar lo que históricamente creímos útil,
sí,
vamos a tener estas preocupantes conclusiones y tal vez tengamos que mirar dentro de Latinoamérica, dejar de pedir respuestas en Madrid o en Miami, porque el que está dando el ejemplo queda del otro lado de la cordillera y se llama Santiago de Chile.
Bueno, a ver, entonces ahondemos en ese punto. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja, ¿no?, la realidad de Chile en el tratamiento de diabetes?
Y ha hecho un cálculo muy interesante,
sí,
de cuánto le cuesta, cuánto gasta cada camada de diabéticos chilenos que se diagnostica por año.
Correcto.
Ellos diagnostican 97.000 por año, nuevos diabéticos.
De todas las edades, ¿no?
Y si no cambia, ellos han hecho ese estudio en mayores de 15.
Correcto.
Chilenos mayores de 15 años, 97.000 van a ser diabéticos el año que viene, nuevos diabéticos.
Sí.
Y si el tratamiento sigue como hasta ahora, en el resto de su vida, esa camada va a gastar $836 millones.
Salud pública.
Eso es lo que lo está volviendo inmanejable. Ellos son 19 millones de habitantes. No somos iguales, no es cuestión de copiar y pegar, pero uno podría sacar algunas cuentas en pesos argentinos. Ellos podrían, mejorando el tratamiento de la diabetes, han calculado que podrían ahorrar 2.300 millones de pesos chilenos, que son 1.700 millones de pesos argentinos.
Correcto.
Bueno, vamos a tener que empezar a mirar el bolsillo del diabético, no solo la retina, el corazón o el pie.
Bueno, pero todo tiene una relación, en definitiva, con lo económico. Si las personas supieran, ¿no?, tuvieran formación, la educación adecuada, ¿no?, que implica una inversión dineraria, ¿no?, que la población acceda a niveles de educación, su alimentación sería mejor y estaríamos, ¿no?, en mejores números de personas que padecen diabetes, ¿no? Si el acceso a los alimentos...
Usted tiene toda la razón. Chile tiene un impuesto a las bebidas con azúcar.
Por eso, si el acceso a los alimentos de calidad, ¿no?, nutritivos, que hay que utilizar, fuera, ¿no?, más simple, y la gente dejaría de lado las opciones de alimentación baratas, entre comillas, ¿no?, de alimentos de, ¿no?, de nula o mala calidad, que propician como disparadores de diabetes, ¿no? En definitiva, todo pasa por el uso de los recursos dinerarios.
Sí, hay una parte que pasa por el apellido.
¿Cómo es eso?
Porque, y estamos culpando a los diabéticos, y resulta que el 75% sí, de lo que pesa un obeso con diabetes es culpa de su madre y de su padre, es genético. No lo elige, no lo puede cambiar. Nosotros no le decimos a alguien, mire, salga a caminar, coma zanahoria y brócoli, y venga dentro de 6 meses con los ojos de otro color, o sí, midiendo 20 centímetros más de estatura.
Perfecto.
Pero sí le decimos que baje de peso.
Sí, lo tomo, ¿no?
El 85% de lo que medimos es genético, sí, pero el 75% de lo que pesa un obeso diabético es genético.
Correcto.
Y no lo puede cambiar con buena onda y con actitud.
Sí.
Entonces ahí vienen los remedios.
Bueno, entonces lo tomo. Y le digo lo siguiente, ¿no? Perfecto. Si tenemos esa importancia de la carga genética en este padecimiento, estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿por qué no hay en el nomenclador, ¿no?, en las coberturas médicas, un examen propio de diabetes, ¿no?, para avanzar sobre el tema? ¿Por qué siempre la persona se entera que es diabética cuando es diabética? Yo realmente conozco pocas personas que tuvieron la condición de prediabetes, se despertaron un día y tenían condición de diabéticos. Entonces, si la carga genética manda de esa manera, ¿no es cierto?, como usted nos explica, tendría que haber una mirada específica ya de orden institucional frente a la posible aparición de esta enfermedad.
Sí, eso es absolutamente cierto. Y eso da una pauta también de dónde podemos empezar a buscar.
Claro.
Porque en la misma familia no se comparten solo los genes, sino la crianza, las costumbres. Y ahí es la propuesta. Si nosotros queremos evitar los infartos, tenemos que empezar por los hermanos más chicos,
sí,
y los hijos más grandes de los que ya tuvieron uno. Ahí es donde tenemos más chance de encontrar y de evitar. Los chilenos han calculado que ellos podrían evitar 1.000 infartos por año si siguieran esta estrategia. Me parece que vamos a tener que juntarnos más con los americanos. ¿Se acuerda que usted y yo nos hemos educado en un país que siempre se consideró una... dice lejano de Europa, y sin embargo económicamente Sudamérica nos da la bienvenida otra vez? Vamos a tener que aliarnos con los que son similares a nosotros. No podemos copiar y pegar propuestas de países que están explorando Marte y nosotros estamos tratando de llegar al Marte de la semana que viene.
Sí, es verdad, nosotros que nos criamos en un país así, pero yo rechazo que la Argentina tenga, ¿no?, el monopolio de esa visión. Cuando uno viaja por otros países latinoamericanos hay una clara e influencia europea, ¿no?, sus edificios principales, y que yo sepa, no solamente los argentinos viajaban a Europa, ¿no? Así que toda Latinoamérica tiene
por supuesto,
que, toda Latinoamérica tiene que hacerse decir, cargo, ¿no?, de esa mirada, ¿no?, de buscar la aceptación de Europa.
Sí, es cierto.
No, porque a veces me lo endilgan a mí, en mi condición de argentino, ¿eh? Ustedes nunca quisieron integrar Latinoamérica porque siempre miraban en Europa. Y yo digo, ¿y ustedes con esto, ¿entendés? No se van de vacaciones, ¿cómo se llama? A Potosí, Se van de vacaciones a Europa, ¿entendés?
Claro, pero en cuestiones de estrategia sanitaria,
sí,
compartimos una visión, bueno, parecida,
sí,
pero no se ha integrado. Uruguay y Chile están en tema de salud y diabetes evolucionando mucho mejor y bueno, más rápido que Argentina.
Bueno, entonces
probablemente tengamos que preguntarles cómo han hecho.
Sí, tendremos que acercarnos y aprender de ellos. Es válido, ¿eh? Es válido, así como...
Exactamente. Y segundo, cuando a nuestro médico nos propone un tratamiento,
sí,
porque ahora hay una estrategia nueva que se llama toma de decisión compartida.
Bueno,
el paciente decide también qué es lo que prefiere, porque es un experto en sobrevivir en Argentina.
El
médico propone opciones y entre los dos eligen la que parece mejor para la situación actual.
Acá un alto, lo tomo, usted es autoridad en la materia, yo en lo personal rechazo eso, porque me hace acordar a los alumnos que quieren definir el plan de estudios en los establecimientos educativos. Digo, se olvidan que están como alumnos, no como profesores. Pero bueno, siempre el entendimiento, teóricamente, tiene que servir para algo mejor.
Claro, pero aun cuando uno es paciente y no tiene los conocimientos tan sofisticados, pero siempre en diabetes hay varias alternativas. Es bueno que me expliquen cuáles son las tres o cuatro, que me den las pautas principales, qué puedo ganar, cuáles son los riesgos, cuáles son los costos, y que con mi familia como paciente participe de la decisión.
No,
bueno. Y después de un periodo reevalúe, a ver, quiero seguir igual o me animo a hacer un cambio. Por eso le cuento, el 90% de los argentinos con diabetes usa metformina, un remedio de 1957, y no le explican todas las alternativas, sino que muchas veces deciden por él.
Correcto.
¿Desde el Estado o desde la parte privada?
Sí, y vamos a hacer hincapié, y vamos a ver, en lo personal, a ver si puedo ser claro para la audiencia, para usted, doctor. Yo considero la diabetes como un color verde, y el color verde tiene muchas tonalidades y muchas intensidades, ¿no? No es algo uniforme. Hay distintas intensidades de diabetes, ¿correcto? ¿No? Hay personas que necesitan...
Eso es absolutamente cierto.
Hay personas que necesitan un control como si fuera jugador de fútbol, ¿no? Cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, ¿no? Por su condición diabética avanzada, otras características de su organismo. Hay personas que padecen diabetes tipo 2. A ver, me siento incómodo, ¿no? Diciéndole esto a usted. Y con una captura de medicamento semanal, andan bien, no necesitan más, ¿no? Me parece que... La diabetes la condición de diabético tiene mucho de responsabilidad personal, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando uno está en la consulta médica y le da las pautas, ¿no?, de cómo está y lo que tiene que hacer, en lo personal, por los casos que conozco, todo, y por la tarea que realizo, la diabetes invita o propone o permite escaparse del concepto de adherencia.
Es cierto, la diabetes es heterogénea, hay distintos tratamientos. Ahora, si usted quiere, el indicador más importante de complicaciones es los años desde que me diagnosticaron y la edad que tengo.
Bien.
Lo preocupante en Argentina es que hay muchos diabéticos que tienen más de 60 años y tienen más de 10 años de diagnóstico.
Exacto.
Y están usando remedios del siglo pasado y lo están pagando con el cuerpo. El uso de los remedios modernos en Argentina no supera el 10%.
Bueno, nos quedamos con ese dato y hay que esto coincido plenamente con ustedes que hay que cambiar eso, ¿no? Si existen opciones modernas que son menos perjudiciales, hay que ir por ese camino.
Sí, yo creo que planteándolo con el médico de cabecera, en algunas ocasiones nos subestiman como pacientes.
Sí.
Nos ofrecen lo más barato,
lo más cómodo, seguro,
lo más cómodo, lo más antiguo, lo más cómodo. Pero resulta que yo hubiera estado dispuesto a probar otra cosa. No estoy contento y mi familia tampoco con los resultados, pero si no me lo proponen como alternativa, es muy difícil que yo me entere por los diarios.
Y hay una pregunta, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, ¿no? Hay que elegir, ¿no es cierto?, la autopista más segura, ¿no es cierto?, que son los tratamientos o los fármacos modernos. En el marco de la ley nacional que contempla la entrega de medicamentos para las personas de condición diabética, ¿no? ¿Me sigue, doctor?
Sí.
¿Entregan los modernos o no? Porque yo tengo entendido que entregan metformina siempre.
No, desde el 14 de noviembre del año pasado, la ministra Bisotti dio a conocer una legislación.
Correcto.
Que si usted tiene diabetes
y
tiene consecuencias cardíacas o renales, bien. Le dan al 100% uno de los remedios modernos.
Perfecto, bien, listo, está bien.
O sea que hay un cambio legislativo, nos conviene enterarnos y nos conviene aprovechar esa ley.
Obvio.
Porque no tuvo mucha difusión.
Bueno, de hecho yo no la conocía, me voy a poner en campaña para conocer los detalles, porque siempre me llamó la atención, ¿no? Bueno, existen varias alternativas, pero todo el mundo termina buscando metformina, a eso voy.
Sí, en eso tiene razón. Bueno, hay un cambio, no para todos los diabéticos, y es una buena estrategia para los que tienen alto riesgo y no pueden esperar.
Bien.
Como usted bien marcó, en esa heterogeneidad, identificó un grupo que tiene problemas detectados, no puede seguir con el fármaco que fracasó, porque va a volver a fracasar.
Oh, no, y se va a agravar su situación, ¿no? Pero atención.
Exactamente.
Vamos a dejar un mensaje final, doctor, si me permite. Atención a la audiencia.
¿Cómo no?
La diabetes es un enemigo silencioso, ¿ok? Es silencioso, se aparece, ¿no? Molestias, las asociamos con otras cosas, pero es una enfermedad a la cual yo le presto mucha atención a raíz de un caso que conozco de primera mano, ¿no? Una pareja, ¿no?, separada, se juntan a fin de año para celebrar con sus hijos, ¿ok? En un marco de, ¿no es cierto?, de paz, armonía, más allá que estuvieran separados, se juntaron, ¿no?, el papá, la mamá y los dos hijos chicos, ¿ok?, ¿no?, para celebrar las fiestas de fin de año. En el marco de ese encuentro, el padre falleció, doctor. Claro, la ingesta, ¿no?, de las cosas propias de los festejos de Año Nuevo hizo que su organismo, que venía deteriorado por la diabetes, no soportara más. Cuando hace la evaluación, no sé, post-muerte, claro, tenía niveles, ¿no?, de su condición de diabético que exigían una atención médica, ¿no?, pero reatenta. Esa persona nunca se enteró que era diabético. De hecho, falleció sin saber que era diabético, Y por lo que tengo entendido, su grado de diabetes era muy avanzado, su situación muy grave, lo que indicaba que padecía la enfermedad desde hace mucho tiempo.
No es un caso poco común, puede que refleje el 50% de los diabéticos argentinos, que
bueno,
no se
listo.
Entera
perfecto.
Bueno, del
si para
problema
mí,
que tiene. Así que
si
hay
para
mucho
mí era
para
grave,
avanzar.
Si para mí era grave, ahora que lo escucha usted, ¿no?, que refleje el 50%, es más grave todavía entonces,
Es más grave. Probablemente la herramienta que tenemos a mano, y eso puede ser un consejo fácil de aplicar, es la balanza.
Bien.
Si mi índice de masa corporal está mal, si lo que peso para mi estatura está mal, me tengo que medir el azúcar.
Bueno, sí, bueno, pero el peso es un indicador para varias cosas, de hecho para el corazón mismo, más allá de no ser diabético, ¿no?
También. Tiene razón, sí.
Así que
por eso le digo, tenemos que hacer un abordaje más pesocéntrico, poner el énfasis en la necesidad imperiosa,
sí.
Y se lo digo porque San Juan es el campeón argentino de obesidad.
No sabía eso.
En el último torneo, por decirlo de algún modo, que fue en el 2018, la última encuesta nacional de factores de riesgo, en obesidad San Juan salió primero con el 34%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la mitad, tiene 17%. Entonces, nos vamos a tener que dedicar, porque no creo que sea ni por el viento sonda ni por la difunta correa.
No, seguro.
Y si hay mucha obesidad, por lo que hemos conversado, va a haber muchos infartos de miocardio y muertes súbitas, si no hacemos nada para cambiarlo.
Bueno, yo le agradezco.
La buena noticia es que hay herramientas, nuestro país está avanzando, la mirada latinoamericana nos puede ayudar para no copiar y pegar recetas que vienen de lejos, pero es probablemente el paciente el que tiene que pedir opciones y no conformarse con la metformina desde la época del hopo.
No, ya con la época de Fangio me quedó claro, cuando corría Fangio,
sí.
Ya está,
sí.
Más gráfico que eso no hay nada. Doctor Alcalá, encantado de dialogar con usted, este espacio queda a su disposición y son varios datos que me suministró y varios temas con los cuales me deja pensando. Le voy a pedir su nombre completo, su especialización y su matrícula profesional.
Sí, yo me llamo Gustavo Alcalá. La matrícula es de la provincia de San Juan y es 2163.
Bien.
Y soy especialista en cardiología.
Sí.
Y por eso es que me preocupa la diabetes. No que los cardiólogos no metamos en la diabetes, sino porque ella viene a la unidad coronaria y se presenta sola.
Sí, la diabetes, para cerrar, la
muchísimas
diabetes.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
La diabetes, el mensaje es: la diabetes puede atacar diversas partes del cuerpo, pero se ensaña con el corazón.
Sí, es un muy buen resumen. y creo que eso modifica la forma de tratar, porque cuando me ofrecen un remedio yo tengo que preguntar, ¿este remedio previene los infartos o no?
Correcto.
Al margen de que baje el azúcar.
Perfecto, un gran abrazo y gracias por esta comunicación.
Igualmente un abrazo y gracias a usted.
Adiós. Y 43, estamos en Acreditados, dejamos los temas de salud y nos sumamos a una celebración, atención, una celebración importante, cómo la tecnología llegó para quedarse, cómo la tecnología nos permite resolver temas de las cuestiones así diarias y cómo la tecnología no tiene fronteras. Todo esto lo vas a ver y lo vas a advertir y te va a quedar claro en el marco de la siguiente nota. En Acreditados, Radio Amadeus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos sumamos a la celebración del primer año, atención, primer año de la aplicación InDrive en la Argentina. Y para conocer más, estamos con su director de Relaciones Públicas para América Latina, Eduardo Abud. Eduardo, gracias por comunicarse con nosotros y bueno, nos sumamos a esta celebración y los felicitamos.
¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias, muchas gracias por la felicitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio de Acreditados y muchísimas gracias por el espacio. Y como bien mencionas, ahora mismo InDrive está de manteles largos, como se dice acá en Argentina. Tenemos ya un año celebrando. Para quien no nos conoce, bueno, nosotros somos una aplicación de movilidad y servicios urbanos que tenemos nuestra sede en Mountain View, California. Y si quieres, te puedo platicar un poquito de cómo nació
bueno,
la aplicación.
Yo tengo estructurada esta nota partiendo de lo siguiente, para que la audiencia nos siga.
Seguro.
¿Cómo resulta sorprendente, ¿no? Que una necesidad, sí, una necesidad originada en la otra parte del mundo, ¿no? A través de la tecnología se propagó. Atención, audiencia, esta plataforma de movilidad nació nada más ni nada menos que en Siberia. A ver si nos entendemos. En Siberia, uno de los lugares como más aislados del mundo.
Sí, totalmente. Como bien mencionas, justamente la aplicación nació en Siberia hace 10 años, que si bien alguien conoce por allá o ha tenido la oportunidad de viajar a esta zona, digamos que es la zona más fría del mundo. Se han registrado temperaturas de menos 45 o menos 50 grados. Entonces, pues de todos modos, con estas condiciones la gente tiene que transportarse. Claro. Y en ese momento, cuando descendían las temperaturas a tan mínimas, pues el gremio taxista se ponía de acuerdo para elevar las tarifas del taxi. Y bueno, viendo esto, la sociedad civil se movilizó, se coordinó para poderle, pues digamos, poner basta a esta situación y realmente se coordinaban y decían, bueno, yo voy a ir del punto A a este punto el día de mañana, alguien se viene conmigo. Y esto creció tanto, digamos que este proyecto civil creció tanto en su momento, que se volvió lo que ahora es InDrive y ha evolucionado a esta aplicación. Entonces, pues si te fijas...
Sí, ese es el primer ladrillo en la pared que vamos a construir con este diálogo, ¿no? ¿Cómo surgió?
Seguro.
Y qué importante, ¿no?, recalcar que es una iniciativa generada, ¿no?, en beneficio de la comunidad, porque eso le plasmó un detalle que es fundamental, o una característica que es fundamental. En la plataforma InDrive, atención audiencia, el valor del viaje lo decide finalmente el usuario, no la condición de viajar o no, no la decisión de viajar o no, el valor del viaje, a diferencia de otras aplicaciones de movilidad muy difundidas, pero InDrive es la única donde el cierre del monto del viaje lo decide el usuario. ¿Es así, Eduardo?
Exactamente, Julio. Justamente, digamos que con esta historia de, por decirlo, una resistencia civil y esta organización civil, ese es el distintivo principal, que nosotros buscamos precios justos, tarifas justas para todos los usuarios, tanto para los conductores como para los pasajeros, ¿no? La aplicación, digamos que es la única en el sector acá, en donde puedes negociar el precio final del viaje, los pasajeros y los conductores se ponen de acuerdo para establecer las condiciones de estos traslados. Es decir, que a diferencia de los competidores, nosotros no tenemos algoritmos ocultos para establecer estos precios finales. Ya sabes que a veces
algoritmos
empieza
que nunca...
a llover, pides un taxi por aplicativo y de repente ya los precios se elevaron al cielo, nadie sabe por qué, o sales de un partido de fútbol, de un concierto...
Sí,
y,
terrible.
Pues, estos algoritmos como que indican varias cosas que nadie sabe, ¿no? Entonces en InDrive justamente esa es nuestra oferta y nuestra propuesta que establece... pues digamos el distintivo principal para nosotros, y justamente en ese marco pues hemos celebrado ya un año por acá con bastante éxito.
Perfecto, y otro dato, atención, estamos hablando del pasajero, pero también, corregime a ver si este dato que manejo es cierto, Eduardo, ustedes ofrecen no una vinculación con los conductores que comparativamente con otras plataformas resulta ventajosa.
Sí, totalmente. Nosotros, la oferta que tenemos para los conductores, que bueno, ellos son el principal músculo dentro de nuestro servicio, también queremos hacer atractivo para que ellos puedan usar la aplicación y bueno, se familiaricen directamente en varios de los, o en todas las ciudades en donde nosotros lanzamos, que ahora mismo en Latinoamérica estamos en 17 países de América y el Caribe, incluyendo Argentina. En todos y cada una de las ciudades en donde nosotros lanzamos tenemos un periodo de no cobrar la comisión directamente a los conductores para que se puedan llegar a familiarizar y tener el 100% del ingreso de los pasajeros.
Sí.
Exactamente. Y ahora acabamos de activar esa comisión, que es acá del 9.5% de cada uno de los viajes. Entonces, eso también es una ventaja competitiva. Perfecto. Para nuestros conductores, porque bueno, a diferencia de los competidores llegan a cobrarle a los conductores entre el 25, 30, en otros lugares hasta el 40%, pues realmente nosotros queremos que también ellos puedan llegar a tener un ingreso mucho mayor para ellos, para su familia, y que justamente entre nosotros, entre la sociedad civil, y coordinarnos justamente para que todos podamos llegar a tener mayores réditos y esto sea siempre justo, ¿no? Buscando esta justicia, los precios justos, tanto para pasajeros como para conductores.
Acá tengo un mensaje. Clara, comerciante del barrio de San Telmo, pregunta si hacen transportes de cargas, ustedes, servicios de transporte de cargas, y si es la misma modalidad donde ella finalmente, ¿no?, se pone de acuerdo con el valor del viaje.
Sí, tenemos otras ofertas de servicios.
Bien.
Evidentemente estamos analizando si pudiéramos llegar a lanzarlos acá en Argentina. Muy probablemente podamos llegar a tener noticias sobre estos temas, específicamente de la cuestión de fletes. Vemos que hay posibilidades. posibilidades de poder llegar a desarrollar otras verticales de negocio que tenemos en otros países como Brasil, Argentina o México, perdón, sí. En donde, bueno, se ofrecen otras soluciones. Así que muy probablemente ya les vamos a estar dando noticias sobre estos temas y ver de qué manera podríamos seguir ayudando a toda la sociedad argentina por acá.
Perfecto. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, Eduardo. Recordemos, estamos dialogando con Eduardo Abud, director de Relaciones Públicas para América Latina de la aplicación de movilidad urbana InDrive. Eduardo, para que tenga una idea, la audiencia, le comento, hoy está acá, mañana está en Colombia, porque la plataforma está presente, ¿no?, en muchos lugares de la región, y en todos los lugares tengo entendido que registran crecimiento.
Así es, justamente como bien mencionas, Julio, la semana pasada estuve en Sao Paulo, sí. Ahora estamos acá en Argentina, bastante contentos con toda la evolución que ha tenido en la aplicación. Y bueno, nosotros, como bien mencionas, estamos ya en 17 países. Estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Chile, en toda la parte de Centroamérica. Y bueno, acá en Argentina ha sido una evolución bastante beneficiosa. A lo largo de este año hemos tenido 750,000 descargas solamente en Argentina. Tenemos con el 15% de conductores que diariamente utilizan la aplicación.
Bien.
Somos la cuarta aplicación más descargada de la categoría en este país. Entonces, pues bueno, la evolución va
es favorable, es favorable.
Exactamente.
Perfecto.
Totalmente. Entonces, muy contentos con eso.
Bueno, estamos con el director de Relaciones Públicas para América Latina, Eduardo Abud, y en tu cargo, y desde, me voy a aprovechar de tu cargo, Eduardo, y te voy a pedir encarecidamente que tu próximo viaje a Buenos Aires, ¿no?, me hagas llegar a título de obsequio y en el marco de esta celebración de aniversario esa campera de agua que tiene InDrive, que me parece fabulosa, ¿eh? Es una camperita con una capucha, es una camperita de agua que vi que existe y realmente me fasciné, ¿eh?
Esa ya está apuntada en mi cuaderno desde el primer momento que me comentaste, Julio, ya está apuntada para
perfecto,
que el próximo año, sin ninguna duda, regrese y con muchísimo gusto nosotros
XL, Eduardo, y ahora volviendo, ¿no?, al tema de la celebración, lo felicito y realmente como argentino le agradezco que hayan, ¿no?, arribado al país a ofrecer un servicio de esta calidad.
No, es un gusto para nosotros y siempre tratando de ayudar a la sociedad argentina, tratando de generar más empleo y prosperidad para este gran pueblo hermano latinoamericano. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a ustedes y también una felicitación a ti por el Día del Periodista que fue
semana,
y espero que lo hayas disfrutado.
Sí, muchas gracias. Bueno, y recordemos a la audiencia que la aplicación es fácil de descargar, ¿correcto?
Sí, totalmente, estamos en todas las plataformas donde puede ser descargable la aplicación. Entonces, pues nada, ojalá y puedan llegar a descargarla, usarla
y conocer la experiencia en primera mano de determinar el valor del viaje.
Exactamente, que vean la calidad y que nosotros como sociedad, como personas, todavía podemos entablar un diálogo, que no necesitamos de máquinas, no necesitamos de algoritmos que nos digan qué es lo que necesitamos hacer durante nuestro día. Simple y sencillamente hablemos otra vez como personas, interactuemos como personas y podemos llegar siempre a establecer ese diálogo que nosotros venimos a implementar y hacer esa herramienta para que toda la sociedad se pueda poner en contacto unos a los otros.
Perfecto, nos quedamos con esta última reflexión. Un abrazo para vos y mi saludo a todo el equipo que te acompaña.
Muchísimas gracias, Julio. Que tenga buen día.
Buen día, adiós.
Just do.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Atención, mucha información para compartir con ustedes. Burger King Argentina inauguró su local 115. Es la cadena de comida rápida de hamburguesas que cuenta con más de 4.500 empleados en todo el territorio del país. Y el nuevo local, el 115, está ubicado en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Aprovecho y agradezco la invitación a ser participé de la apertura oficial del local 115. De hecho, fui el primero en ingresar, ¿no? En un local moderno, amplio, con un sector de juegos para chicos, el local número 115 de Burger King, ubicado en el Paseo Pilar. Para aquellos que conocen la zona, está ubicado al lado del cine, una zona de alto tránsito de personas. Un lindo local con una torre imponente. Y bueno, tengo que destacar también la atención del personal, que pude apreciar de primera mano, y la predisposición sonriente, ¿no? La atención a los clientes. Así que felicitamos al Burger King Argentina por la apertura de su local 115, reitero, ubicado en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Seguimos en la sección Gastronomía de Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1. Hay tanta información en materia gastronómica para compartir, pero bueno, hacemos una pequeña y rápida selección, ¿no? Con aquellos elementos que quizás resulten, ¿no?, de mayor interés para nuestra audiencia. Y atención, preparen los cubiertos y la tablita, porque llega la quinta edición del Campeonato Federal del Asado. ¿Cuándo es esto, Julio? El próximo 19 de junio a las 10 horas en la avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo. ¿Cómo es esto? Quinta edición del Campeonato Federal del Asado. Y esto, atención, permite que los turistas, los vecinos de la ciudad, se acerquen. Ahora les voy a suministrar más información, pero acuérdense, vayan anotando. 19 de junio llega la quinta edición del Campeonato Federal del Asado y atención, no se pierdan la próxima nota, tengo una propuesta única para ustedes. Y seguimos en Gastronomía en Acreditados. Recién te tiré una propuesta interesante. Y quizás esta es tan interesante o más. No sé, lo dejo realmente al ámbito de decisión personal. Porque llega la tercera edición de la feria especializada La Chocotelería. Atención, La Chocotelería es nada más ni nada menos que es la única feria de su tipo a nivel mundial. Y estamos en comunicación con Catalina Heredia. Catalina, ¿estás ahí? Julio Garcelorri te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bueno, vamos a presentar primero a la feria. ¿Es verdad que es la única de su tipo a nivel mundial?
No, tampoco.
Me exageré un poco, ¿no?
Sería muy pretencioso. No, hay un salón de chocolate muy importante, sí, en París, en, sí, Brasil, sí, tiene la suya. Cada país tiene una feria de chocolate. Es un producto que la gente ama tanto y quiere, bueno, tanto y,
acabo,
y lo consume tanto.
Acabo que, de,
bueno,
tirar.
Cada país tiene su feria.
Acabo, sí, de tirar mi prestigio profesional por la borda, por hacerme eco de una gacetilla que dice la única feria especializada en el mundo del chocolate. Yo no sé. ¿Dónde
sí,
saqué del mundo?
Claro,
me confundí del mundo.
Claro, exacto.
Bueno, está bien, pero vale, es importante, es la tercera edición. De hecho, fue un éxito, sí, fue un suceso desde la primera.
fue un exitazo la primera, la segunda, bueno, pandemia no pudo ser, o sea, seguidas en el año, así que el año pasado hicimos la segunda, un exitazo también, y cada año vamos ampliando los metros cuadrados. Este año vamos con 5.000 metros cuadrados, o sea que la gente no va a tener que amontonarse tanto, va a haber espacio para todos, tenemos casi 100 expositores, y los expositores son fabricantes y artesanos, a mí me gusta llamarlos, del chocolate. Es gente que transforma esta materia prima del cacao y lo aplica en bombones, en tabletas, en trufas, en pastelería, en churros, bueno, en toda la gama que se te ocurra del chocolate, todos sus colores, todas sus formas, todas sus texturas, de eso se trata la feria.
Correcto.
Vamos... entrar en ese universo mágico del exquisito.
Sí, sí, entramos y no queremos salir. Esto es del 23 al 25 de junio, ¿correcto? Ahora de ser muy preciso, exacto, para no volver a equivocarme, exacto, no exagerar la nota. Del 23 al 25 de junio. ¿Y por qué es una feria? Le comenta la audiencia. Si fuera una exposición, vamos, miramos y nos vamos, ¿eh? ¿Ok? Pero como es una feria, como es una feria, hay un montón de actividades que tienen, que giran en torno al chocolate, ¿no es cierto? Va a haber conferencias, exacto, va a haber clases,
exacto,
vamos a tener, exacto, la oportunidad de estar mano a mano con reconocidos, ¿no? Chocolatiers.
Totalmente. Y este año la gran novedad es que haremos vestidos de chocolate. Estamos trabajando con, sí, estamos trabajando con diseñadores de moda súper prestigiosos, de la mano de fabricantes de chocolate también muy conocidos, y vamos a presentar tres vestidos en modelos humanos, o sea, de 1,80 m. Se van a poner vestidos y van a desfilar en vestidos totalmente hechos en chocolate.
Perfecto.
Vestidos de como de Paco Rabanne, o sea, de diseñadores, o sea, de inspirados en diseñadores súper importantes. Diseñadores argentinos los han adaptado como para que se puedan hacer en chocolate. Y las chicas, nuestras tres modelos, van a estar desfilando estos vestidos los tres días de la feria para que la gente se pueda sacar fotos y sobre todo admirar una proeza artística y culinaria todo junto.
Perfecto. Te comento, ¿no? Te comento que después del segmento gastronomía, en el cual estamos dialogando, Catalina, tenemos en acreditados un segmento de bebidas. Y atención, porque ustedes van a ofrecer, ¿no?, la presencia del ciudadano franco-argentino Emiliano Estrático, que es sommelier y profesor en la Escuela de Vino de Burdeos, nada más ni nada menos. Así, top, Fórmula 1.
Claro, Emiliano viene y parte de las actividades durante la feria van a ser dos charlas en donde nos va a contar cómo unir, cómo maridar, cómo degustar juntos un chocolate y un vino. Nos va a explicar con qué vino se marida mejor, con qué tipo de chocolate y cómo comerlo juntos.
Perfecto. Bueno, te comento.
Estamos muy contentos que se haya unido a la feria, es una novedad este año, así que va a ser contenido interesante para que la gente nos visite. Y todas estas charlas que proponemos son todas en un espacio abierto. El que acceda a la feria puede verlo a Felicita Pizarro, a Osvaldo Gross, a todas estas celebridades que uno ve en la tele, bueno, las van a poder ver ahí en vivo y en directo.
No, y también me pueden llegar a ver a mí si me animo a preparar una torta, ¿no? En vivo ahí para que...
Esperamos, dale.
ya he hecho varias tortas en el marco de presentaciones de prensa, así que eso es. Tengo ahí una vocación como semi-escondida, ¿no?, de cocinar en el marco de presentación de productos. Bueno, la verdad, los felicito. La pregunta que me nace
los
a mí... que me nace a mí... ¿Cómo surgió esto? ¿Cuál es tu vinculación con el chocolate?
A ver, yo tengo dos socios, somos tres socios, los de la feria, y mis otros dos socios son franceses.
Perfecto.
Y los franceses tienen un salón del chocolate muy grande en París.
Sí, es referente mundiales, claro.
Claro, entonces miraban el mercado argentino y es una, hace varios años que es una tendencia el buen consumo del cacao, del chocolate. La gente aprendiendo a comer chocolate de verdad, le compramos en el kiosco que tiene muy poco cacao. Entonces hay un mundo que está ahí creciendo y está lleno, o sea, cada vez hay chocolate que están especializando, que están aprendiendo, que van y compran el cacao y ellos mismos lo transforman y lo templan y todo. Entonces vimos esta oportunidad y dijimos, les tenemos que crear un espacio, un espacio para que la gente conozca sus productos, para que ellos se hagan conocer, para que la gente pruebe sus productos, porque por lo general son chocolateros de barrio, chiquitos,
bueno, y esto,
mini pymes.
Y esto le da la oportunidad...
Bueno, así empezó.
Claro, y le da la oportunidad de estar en contacto, ¿no?, al chocolatero de pequeña escala, ¿no?, para no decir de barrio, tirarlo abajo, ¿no?, de pequeña escala, le da la posibilidad de estar en contacto con los, ¿no?, con los top del área.
Totalmente. En un espacio, en el corazón del país, porque bueno, yo soy cordobesa, pero bueno, Buenos Aires es el corazón del país, van a, pasan entre 20.000, 30.000 personas este año, entonces, y la difusión en prensa, en redes, entonces es darles una mano a ellos, como tienen unos productos excelentes de súper buena calidad, y darles un empujoncito para que los negocios, los chocolateros crezcan.
Correcto. ¿Y Córdoba cómo dice presente en esta feria? ¿Quién va de Córdoba? ¿Quién va a estar de Córdoba?
Tenemos dos expositores. Tenemos un chocolatero que viene hoy, ya viene el año pasado con sus productos. Córdoba tiene Villa General Belgrano. Que
sí,
es una,
por eso, estaba pensando
en eso. Un chocolatero. Claro. De Villa General Belgrano, de los chocolateros, no tenemos este año ninguno. Estamos trabajamos mucho con la ciudad como para que los acompañe. Así claro. Que al año que viene lo podamos concretizar. Y tenemos otra expositora de equipamientos también que viene desde Córdoba. O sea, perfecto. Que tenemos gente de Patagonia, obviamente. Tenemos gente de Mendoza. O sea, es una feria bastante federal. La intentamos hacer lo más federal posible.
Bueno, yo le comento a la audiencia, ¿no? Es un emprendimiento exitoso, fue suceso desde el Vamos. Y esta tercera edición, atención a la audiencia, ¿no? Como un indicador válido de la importancia y la jerarquía de esta propuesta. Esta tercera edición cuenta con el apoyo del Canal Gourmet, con el apoyo de Milkout Profesional, de Chocolate Fénix, de Codeland, una de las marcas más cotizadas y apreciadas a nivel mundial. Acá no me equivoco, esto sí, es a nivel mundial, Codeland. ¿No? Mapsa, San Felicien, esos vinos de excelencia que acompañan al programa también, dicho sea de paso. Buenos Aires, capital gastronómica, ¿no? Y el Ministerio de Turismo, Atención y Deportes de la Nación. O sea que todo esto nos da un marco, ¿no? De un aval que habla por sí mismo, ¿no?
Total. Y estamos muy contentos. Todo el mundo, o sea, a nivel nacional, ciudad, nos apoyan y les encanta la feria y nos incentivan para que cada año la hagamos crecer y podamos invitar a más gente y hacerla más grande.
Perfecto. Y a ver, vos que sos organizadora, ¿viste? El periodismo pregunta. Yo ya descubrí algo, ¿no? Va a estar presente Yemas del Uruguay, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
Sí.
Muy bien. ¿Eh?
Sí.
Un acierto.
Nos fuimos del otro lado de la plata.
Crece la feria, ¿no?
Sí. Falta... Y tuvimos charlando con un par de chocolateros de Montevideo, que bueno, que por cuestiones logísticas se les complica mucho, pero nos viene mucha gente de Chile y de Uruguay
a visitarnos.
Gente que también estuve charlando con un par de brasileros también que van a...
Eso te iba a decir.
Van a venir a conocer la feria.
La pregunta que venía, Catalina. ¿Cuándo el stand de una marca brasilera ahí? Viste que ellos le dan atención al chocolate, ¿no? Sobre todo.
No, y ellos son un gran productor de cacao, de
claro.
materia prima.
¿Y cuándo está el sector ahí? ¿Cuándo Brasil presente? Con la bandera.
El problema son las... el país está con muchas regulaciones de importación, entonces...
Sí, se complica.
Se complica mucho. Todo lo que es producto importado... este año no tenemos muy pocos stand de productos importados porque
en la feria de vinos pasa lo mismo también. Bueno,
entonces, ¿y cuál es? Está bueno porque incentivamos el mercado local, pero bueno, todo lo internacional queda afuera porque realmente hay muchas restricciones.
Perfecto. Bueno, acá había muchas marcas conocidas, de hecho, muchas marcas a las cuales les hice notan, algunas que desconozco que deben ser de otros puntos del país. Bueno, están los amigos y los voy a saludar, ¿no? French Cookie, unos ídolos, esos franceses.
Los amigos rompieron el año pasado.
Sí, están los amigos de Contrán también, Cherrier, ¿no? Así que hay muchos amigos. Ahora cuando terminemos la nota voy a mencionar a parte de los...
En estos días publicamos en nuestras redes sociales, publicamos la lista de los expositores, así la gente ya va conociendo quién va a estar.
La pregunta que quiero hacerte. ¿Algún chocolate exótico? Viste que a veces de Oriente, uno que le encanta el chocolate, ha probado bombones japoneses que son increíbles. ¿Hay algún chocolate exótico que digas, Julio, prestarle atención a la audiencia a este chocolate? Digo, para prestar atención.
Tenemos uno que va a ser un chocolate con gin. Para mí va a ser la novedad este año. Le
perfecto.
Va a poner gin. Son unos bombones rellenos y adentro va a tener un gin especializado que se marida muy bien con el chocolate. Así
me
que
interesa.
Para mí,
¿cómo se llama ese?
Que yo quiero ir a probar.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo la marca. Te la debo. No me acuerdo el expositor, pero te la debo.
Bueno, te voy a llamar, ¿eh?
Hablo con la chica. Sí. Hablo con la chica que maneja los expositores y te digo cuál es la marca, pero tenemos uno que es... nos trae bombones rellenos de jeans. Perfecto. Hizo una alianza con una marca de jeans, entonces eso nos trae a la feria.
Perfecto.
Como
bueno,
gran novedad.
Vamos a recordar. Esto es en Avenida Sarmiento, 2704, Palermo, en La Rural, pabellón Ocre, un pabellón muy amplio. Del 23 al 25 de junio, de 13 a 20 horas. Y hay los valores de la entrada tienen que ver con la cantidad de días que la gente quiera recorrerla, ¿no? Hay una entrada general, hay una entrada diferenciada especial para jubilados y personas con discapacidad, los niños menores de 12 años acompañados por un mayor responsable, el responsable lo agrego yo, adulto responsable, entran en forma gratuita, atención, y para aquellos, ¿no?, que sean así personas muy interesadas en el mundo del chocolate, existe la posibilidad de adquirir un pase para los 3 días, ¿es así?
Totalmente, todo perfecto.
Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son las redes sociales para que la gente conozca?
Es @ferialachocolatería
sí.
En Instagram. Y ahí lo ideal es estar conectados ahí porque ahí vamos subiendo la agenda, ahí vamos subiendo los expositores, ahí vamos dando toda la información.
Vos decís
entonces,
que...
@ferialachocolatería.
Vos decís que si yo hago una torta, mi foto va a aparecer ahí también.
Mándamela, yo te la publico.
La torta la hago ahí, en la feria, aparece ahí. Es el órgano oficial de difusión. Te felicito, conozco este emprendimiento, ¿no? No hay persona que no haya estado, que no hable maravillas, ¿no? Tanto expositores como público, y te agradezco esta comunicación, y obviamente este espacio queda a disposición para el mundo del chocolate.
Gracias a ustedes, los esperamos a todos.
Listo, muchas gracias y éxitos.
Chao. Gracias, chao.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Bebidas en Acreditados, uno de los segmentos, secciones que más atención concita. Estuve participando en la Feria Vinos y Negocios que se desarrolló recientemente y descubrí una bodega y dije, quiero hacer nota con esta bodega. Por dos motivos, por la calidad de los vinos que pude degustar y segundo, porque me parecía interesante destacar este emprendimiento ubicado en la provincia de Jujuy, República Argentina. Y me refiero a la Magdalena. Y cuando estuve ahí en ese stand conocí a su sommelier, Laura. Y es por eso que estamos en comunicación con ella. Muy buenos días, Laura Páez, sommelier de la Magdalena. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿Cómo te va, Julio? Muy bien, gracias, bueno, gracias por el llamado.
Nos conocimos hace poco y hoy seguimos dialogando.
Sí, muy bueno.
Bueno, muchas gracias. Primero quiero destacar, muchas gracias por la calidez de la atención cuando me acerqué a su mesa.
¿No? Un placer, tanto, un placer.
Tanto tú, por parte tuya, como el resto del equipo, ¿no? La verdad que me quedé un rato largo porque me sentí como en casa, rodeado de amigos, ¿no?
Qué lindo.
Para aquellos que nacimos y crecimos en Buenos Aires, es la calidad del contacto con la gente del interior, ¿no? Otra energía, ¿no? Otra
forma. Sí, es diferente. O sea, de hecho fue como lo más llamativo por ahí desde el stand, ¿no? Muchos preguntaban que si yo era de ahí o era de Jujuy, o sea, llamó la atención eso.
No, de hecho yo me convertí ahí en difusor de la Magdalena y llevé a varios amigos y a todo el mundo le encantó, ¿eh?
Sí, estuvo bueno. ¿Tú? El hueco de parto de Julio. Me dijo que pruebe tal cosa.
Sí, me encantó. Bueno, y bueno, vos sos la persona autorizada. Después vamos a conocer la historia, ¿no?, del establecimiento. Pero bueno, vos sos la sommelier, así que nos vas a responder todas estas preguntas con la claridad con que respondiste las preguntas que hice yo al momento de conocerlos. La Magdalena, su línea de etiquetas. ¿Cuántas etiquetas ofrece?
Bueno, la Magdalena tiene actualmente... O sea, un cambio de etiqueta que se llama Flor del Valle.
Sí, sí.
Y tiene un blanco, que puede ser, depende del año, ¿no? Blend o 100%. Después un rosado y tintos blend.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer hincapié en el rosado. Porque sí, es una botella soberbia. Tiene un color rosado único y es tan elegante esa botella. Contanos del rosado de la Magdalena.
Bueno, el rosado es una combinación de dos uvas, de dos varietales. Uno es un Malbec, clásico de la zona, sí, y otro es un blanco, Sauvignon Blanc. Tiene mitad y mitad de cada uno y está hecho de forma convencional, digamos. No se utiliza barrica, no se utiliza tanques, o sea, se hacen tanques.
Ese es el rosado, ¿no? Y sí, vamos a destacar, ¿no?, que están en un proceso de cambio de etiqueta, así que posiblemente uno vea esto, pero es de Magdalena, pero la etiqueta es distinta, ¿no? Están renovando la etiqueta que se pega en la botella, por decirlo así, para que sea más claro.
Sí, ¿eh? Es todo manual, sí, es todo manual. La anterior línea se llamaba Magda Oro.
Sí.
Y lo que estamos haciendo es el cambio a lo que va a ser Flor del Valle.
Magda
es la única línea.
Sí, Magda Oro hacía referencia, homenaje directo a los 100 años, ¿no?
Exacto, claro. De hecho, nosotros en la feria teníamos el blanco, sí, con la etiqueta vieja.
Sí, lo probé. Un blanco espectacular que también causó sensación.
Sí, gustó mucho. Es como que ese fue la estrella del stand,
sí,
y permitió que pudieran completar la degustación de las otras líneas. Pero sí, gustó montones.
Bueno, yo no voy a discutir, y menos con una dama sommelier, pero la estrella era ese rosado. ¿Eh? Ese rosado.
¿Ahí te gustó más?
Ese rosado es increíble, ¿no? Ojo, y los tintos también. Acá estoy viendo imágenes, ¿no?, del establecimiento. O sea que tenemos ese rosado, ese blanco, y tenemos una serie de tintos.
Sí, sí, sí. En el viñedo hay plantados de Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, y de acuerdo a lo que se vaya cosechando se van armando los blends.
Perfecto.
No es que es fijo siempre lo mismo, ¿no?
Perfecto. ¿Y qué capacidad de producción tiene?
Aproximadamente 10.000 litros, si no me equivoco.
Perfecto. Bueno, ustedes tienen presencia internacional, estuvieron en una feria del sector en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ¿no? Y es una marca y son productos muy arraigados a San Jujuy, porque pude indagar, ¿no? La gente recorre establecimientos, la gente se casa en la Magdalena.
Sí, o sea, el emprendimiento está abocado a ser un complejo de naturismo.
Sí.
Y hay cabañas para hospedarse, todas con vistas a los viñedos. Hay un salón de té que funciona continuamente, y bueno, después hay un salón de eventos que también uno puede ir a alquilar el lugar y hacer cualquier tipo de actividad, y está planeado ya para para un futuro armar la sala de degustación y la bodega, ¿no?
Sí, sí, veo que hay un crecimiento importante. Bueno, yo te agradezco esta comunicación. ¿Hay alguna novedad para comunicar? ¿Una etiqueta nueva? ¿Una variedad que va a salir? ¿Algún cambio significativo para que estemos atentos?
Hay plantados ahora a nivel...
Que se pueda contar, ¿no? Que se pueda contar, Laura, obviamente.
Claro. Criolla, sí. Y moscatel.
Perfecto.
O sea que, nunca se vinificó y, bueno, creo que después lo podés charlar con Paul, que es uno de los propietarios.
Sí, exacto. Ahora le indiqué la producción, ¿no? Queríamos arrancar con el sommelier, porque cuando yo estuve conocí a la sommelier Laura y a su compañero. Recordame el nombre.
Javier,
sí, bueno, ¿no? Y dije, no, al señor Paul no lo conocí, ahora lo vamos a rastrear y para que me hable un poco, ¿no?, de las características del establecimiento y, bueno, y los planes a futuro. Laura, desde ya te agradezco esta comunicación, gracias por contarnos sobre la Magdalena y una vez más reitero, ¿no?, me quedé gratamente sorprendido, bien, ¿no?, por la calidez de la atención que ustedes me dispensaron.
Bueno, eso es lo que va a recibir la gente cuando pueda conocer el emprendimiento. Perfecto. Es la intención, la bodega, ¿no? Que Perfecto. Puedan estar cómodos y sentirse feliz de conocer otra propuesta.
Y vamos, Jujuy, muy bien.
Arriba, Jujuy, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Something to rely on. So tell me when
Y finalizamos el segmento de bebidas en acreditados. Nos queda pendiente una nota de la Magdalena. Nos vamos a comunicar en otra oportunidad. Hay mucho para hablar y me parece que Jujuy tiene mucho para ofrecer, ¿no? No puede ser que siempre los recorridos sean Mendoza, San Juan. No. Hay que darle la bienvenida, hay que abrazar, ¿no?, a la producción de vinos de la provincia de Jujuy. Y corremos el vino y nos vamos a la celebración del Día Mundial del Gin, segundo sábado del mes de junio. Tome nota, una fecha importante para muchos, porque el gin en sus distintas preparaciones está concitando la atención de los bebedores de todo el mundo. Segundo sábado del mes de junio, Día Mundial del Gin. Atención, ¿no? Una bebida, insisto, que está tomando protagonismo cada vez más presente. En la Argentina creció un 47% el consumo en los últimos tiempos, ¿eh? O sea que si había 100 que tomaban gin, ahora hay casi 150, ¿no? Eso demuestra, ¿no?, lo importante. Y nosotros ofrecemos como país una gran variedad de gins que son premiados en los más importantes certámenes internacionales. Voy a hacer una nota, ¿no?, para que conozcamos en detalle cuáles son los gins que logran medallas importantes en los más importantes certámenes mundiales. Y como no podía ser de otra manera, Beefeater se suma a la celebración del Día Mundial del Gin, ¿no? Beefeater, que es el gin más premiado del mundo y producido desde sus orígenes en el corazón de la ciudad de Londres, ¿no? Atención. Los invito a seguir las redes sociales de Beefeater porque ellos ofrecen, ¿no?, ofrecen una serie de tragos. Beefeater, comercializado en el país por la firma Pernod Ricard, tiene 4 presentaciones, entre los cuales se encuentra el clásico London Dry Gin, elaborado con un intenso toque de enebro y fuertes notas cítricas, bajo la receta de su maestro fundador, James Burrow. Es verdad, guardan la receta y la respetan así, guardan la receta bajo 7 llaves y respetan la fórmula, que no es conocida, ¿no?, desde sus inicios, ¿no? Y aprovecho, atención, para saludar a la Brand Ambassador de Beefeater, Victoria Echaide. Vamos a llamarla Victoria nuevamente, ya nos acompañó en Acreditados. Y en las redes sociales de Beefeater va a encontrar usted, amante del gin tonic, una serie de tragos, atención, que fueron compartidos por la Brand Ambassador de Beefeater en la Argentina, Victoria Echaide. Y con esto finaliza el segmento de bebidas. Hay mucha información para compartir, pero bueno, como digo siempre, tendría que tener un programa específico de bebidas, tendría que tener un programa específico de gastronomía por la cantidad de ofertas, datos, informaciones, lanzamientos que hay. Y cerramos con una nota que tiene que ver con la quinta edición del Campeonato Federal del Asado. Lo adelanté, pero ahora te voy a dar todos los datos. 19 de junio, Avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo, desde las 10, Competencia Federal del Asado, y se va a poder acceder a distintas propuestas en el marco de los 60 puestos de ventas que va a haber, ¿no? Vamos a encontrar distintos productos, ¿sí? Y va a haber actividad cultural a través de un escenario que va a acompañar el desarrollo de toda la jornada. Esto está organizado desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción a través de Buenos Aires, capital gastronómica, y el objetivo del Campeonato Federal del Asado es potenciar el sector gastronómico promoviendo el desarrollo profesional de sus concursantes, ¿sí? Así que ya sabe, sea turista o sea vecino, tenemos una cita entre las 10 y las 18 horas, ahí, al lado del obelisco, el próximo 19 de junio, quinta edición del Campeonato Federal del Asado. Me quedan muchas notas afuera, mil disculpas para todos, vamos a hacerlas el próximo programa, no se enojen, y gracias por los saludos del Día del Periodista, gracias por los mensajes, gracias por las felicitaciones que recibo mientras realizo el programa, que me dicen, me encantó la nota tal, me encantó la nota, ¿no?, sobre salud. Y la idea es que es trabajar para hacerles llegar a ustedes, ¿no?, información de calidad con los principales ¿no? Actores del sector. Recuerden, ¿no? Tenemos 19 de junio el Campeonato Federal del Asado y no se olviden de la feria, ¿no? De chocolates en la rural. Hay que ir y poder conocer, probar y comprar productos de calidad. Soy Julio Garcilorrio, finaliza Acreditados el día de la fecha aquí por Radio Amadeus FM 91.1. En los controles, Leonardo Arce, Leo, muchas gracias. Abríguense, está muy, pero muy frío, está nublado. Todo parece indicar que hoy va a estar frío, pero mañana más todavía. Así que nos encontramos el próximo sábado. Recuerden, tenemos una cita aquí en Radio Amadeus 91.1 con Acreditados.
Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas.
La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad.
Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Esto fue Acreditados.